Y del mundo de la historia, del mundo de los libros, nos metemos de lleno en el mundo de los bares, de los cafés, de las cafeterías. Lugares de encuentro, de charla, de estar con los amigos. Forman parte, por derecho propio, de la historia de la ciudad y también de nuestras vidas. Hoy vamos a recordar aquellos establecimientos de Vitoria de hace unos cuantos años y los cuales Pedro Fernández de Retana, bueno, pues han desaparecido.
Sí, muchos de ellos han desaparecido, la mayoría. Ten en cuenta que nos vamos a remontar más de 60 años en el tiempo, por lo cual algunos de ellos ya son historia. Uh-huh. Como bien dice Spili, cada uno pues tiene su bar o su café favorito y guardamos gratos recuerdos de estos establecimientos. Eduardo Valle está recopilando datos para recuperar la historia y la memoria de estos entrañables bares vitorianos. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás trabajando, Eduardo, en lo que es recopilar todos los datos posibles de los bares, de los cafés, de las tabernas, bodegones, que ha habido en Vitoria desde inicios del 19, que es cuando empiezan las fuentes documentales, hasta mediados de los años 60. Es un trabajo, pues la verdad, exhaustivo de investigación en los archivos, porque las primeras referencias que te encuentras de bodegones, de tabernas, son de los primeros años del 19, ¿no?
Sí, pues en primeros del 19, aproximadamente 1828. 1822, 1828 son los primeros datos en los que aparece ya los establecimientos clasificados y en algunos casos su localización.
¿Qué eran, bodegones o cómo se clasificaban estos establecimientos?
Bueno, concretamente en estos primeros documentos se habla de tabernas, se habla de bodegones y se habla de cafés. Uh-huh. Y ya cuando aparece café y billar, ya parece que era ya otra categoría, pues la categoría suprema, por decirlo así, en aquellos tiempos. En otros momentos se habla también de figones, que debían ser también una especie como de casas de comidas o algo semejante. Pero vamos, básicamente estas tres categorías: cafés, tabernas y bodegones.
Por aquel entonces, en el bar, en la taberna o como lo queramos denominar, no solo se bebía, sino que también se adquiría el vino.
Sí, efectivamente. Muchos de los bares y tabernas, pues se vendía vino directamente para el consumo en casa, no para allí. Es decir, allí bajaba el niño, o bajaba la niña, o bajaba la señora o el caballero, y aparte de eso, de tomarse un chiquito, pues a lo mejor igual, pues compraba vino para tener en casa. Incluso a veces había locales en los que se vendía vino y se vendía aceite también, de uso doméstico, con lo cual, pues bueno, digamos que tenía un espectro un poco más amplio. Es decir, no era solamente el expender bebidas, sino que también era un poco comercio hasta cierto punto.
¿Cuáles son los bares más antiguos de los cuales tienes referencias?
Bueno, por ejemplo, está el bar Albéniz, bar restaurante Albéniz, en el Portal del Rey. Es uno de los años 20, que anteriormente había estado en la Cuchillería. O sea, es más antiguo. Lo que ocurre, digamos, en el negocio, en la casa, es más antigua. Solamente que fue en 1920 y tantos, en los años 20, cuando pasó a la ubicación actual en Portal del Rey. El bar Rossi, por ejemplo, en la calle Herrería, es francamente antiguo. Por ejemplo, tenemos el bar Los Amigos, que está al final de la calle Cuchillería. El 7, por ejemplo, es un bar antiguo de la Cuchillería. El bar Oquendo.
A finales del 19, a Vitoria se le conocía como la Atenas del Norte. Y muchas de estas tertulias tenían lugar en los cafés.
Sí. En el Sánchez Decimonónico, en el cual forman parte, pues por supuesto, la Plaza Nueva, donde figuraban ya siempre tres o cuatro cafés. Desde el principio aparecen tres, incluso cuatro cafés. Concretamente hay uno bastante antiguo, que fue también una especie de fuente donde nació el círculo vitoriano, que era el Café de la Paz. El Café de la Paz estaba situado en el número, entonces el número 27 de la Plaza Nueva, porque además entonces se llamaba así Plaza Nueva.
El círculo que ahora está celebrando su 150
aniversario. Bien, pues el Café de la Paz estaba en, ya digo, donde hoy en día está el Café Victoria, en esa zona y ocupando también el piso de arriba, no sabemos si dos pisos o solamente uno. Pero ahí estaba el Café de la Paz y yo creo que ya para 1820, 1830 estaba el Café de la Paz ya. Uh-huh. Un bar, o sea, un café realmente antiguo.
Y de la plaza nos vamos hacia la calle Dato, que era pues donde la arteria principal de la ciudad, donde se concentraba el mayor número de cafés.
Sí, primero empezando por el Café Universal, que antes se había llamado el Café de Olave. Café de Olave, que estaba justo en la entrada, en la esquina con Postas, donde hoy en día está el Banco de Vitoria. Uh-huh. Entonces es el Café Universal, bueno, primero el Café de Olave, luego Olave, Clemente Olave se marchó a donde hoy está la Caja Laboral, y allí se fundó el Café Suizo.
Este café es el otro gran café. Más fama adquirió en la ciudad, el suizo, en la caja laboral, en el mismo edificio.
Sí, en el mismo edificio. El café suizo tenía mucho predicamento entre Vitoria y luego también junto con el que estaba a su lado, prácticamente a su lado, que era el café moderno. De todas maneras, es curioso porque el café suizo lo empezaron a montar unos jóvenes vitorianos que empezaron a dedicarse a esto de la hostelería, que eran concretamente Cobo y Cobas. Y cuando se separaron, uno formó el suizo, que empezó llamándose el suizo antiguo, y el moderno, que empezó llamándose el suizo moderno. Entonces, de hecho, en muchos sitios aparece suizo antiguo y suizo moderno. Luego, lógicamente, por la tendencia natural a la simplificación, se quedó con el suizo y el moderno.
Y el moderno. Seguimos avanzando un poquito y llegamos hasta la Plaza Larca, edificio del Banco Santander, que era el Iruña.
El Iruña, bueno, el Iruña, primero, antes de ser Iruña, fue también el Universal. El Café Universal, cuando dejó de estar en el banco donde está ahora el Banco Vitoria, precisamente porque existe el Banco Vitoria, se trasladó de sitio y se trasladó precisamente a donde luego fue el Iruña. Durante una serie de años se siguió llamando Café Universal y luego ya adquirió el nombre de Iruña, concretamente con un riojano alavés que fue el que lo llevó durante una serie de años, un tal Bernardino Ochoa, que creo que era de la Guardia, y empezó a llamarse ya ahí Iruña. Y luego ya adquirió fama muy notoria en Vitoria, bajo la batuta o bajo la gerencia de un caballero de Bilbao que se llama Gregorio Bayo, y fue entonces cuando el Iruña realmente pues fue un lugar verdaderamente popular, verdaderamente importante en Vitoria. En el Iruña se juntaba, ya digo, personas de todo tipo social, desde el limpiabotas que andaba a buscarse la vida, hasta los pelotaris del frontón vitoriano, gente a la que le gustaba también jugar a las cartas, con las restricciones que había en aquellos años, familias, en fin, había un poco de todo.
Es curioso porque los nombres de los cafés se repiten de forma reiterada prácticamente en todas las ciudades.
Sí.
El moderno, el universal, el suizo.
Sí, son modas, evidentemente son modas. Aquí llegaban unas modas. El mismo Café de la Paz que he comentado sigue existiendo hoy en día, un precioso café que se llama Café de la P en París, junto a la ópera. Te das cuenta de que los nombres, pues, básicamente eran europeos. Entonces, ese afán de europeizarse y de ponerse en plan moderno, pues bueno, llegaba hasta aquí.
Eduardo, de los cafés llegan las cafeterías. Otro concepto diferente y bastante más avanzado.
Sí.
Ya estamos hablando a mediados de los 50, rozando los 60. ¿Qué cafeterías teníamos por aquel entonces?
Bueno, las cafeterías surgieron pues unas cuantas que fueron verdaderamente renombradas en Vitoria. Por ejemplo, estaba el Acuario,
sí,
en la calle Dato. Estaba el Katiuska, también en la calle Dato, que luego fue el Alcázar, porque hubo que cambiarle el nombre por razones de posguerra.
Sí.
Yayoa. Estaba muy famosa en su momento Cafetería Napoli.
Sí.
Que luego todos hemos conocido y sigue llamándose Dakar.
En San Prudencio.
Sí. Y bueno, pues no sé, hay alguna más que me puedo dejar por ahí, pero básicamente esas eran un poco las más sonadas de ese momento. Posiblemente me dejo alguna en el tintero.
En los 70 también hubo otro boom de las cafeterías, con Cento, Felmar,
sí,
Volga, etc.
Efectivamente, ya tenían otro... La decoración cambia mucho. Porque
era muy setentera.
Porque estamos en los 70, efectivamente.
Sí, muy
estamos
setentera,
en los 70,
sí.
Y entonces los colores, etcétera, etcétera. Pues,
los sofás, etcétera.
Sofás de color naranja, que era el color de los años 70, o uno de los colores de los años 70, pues, en fin, tenía una serie de diferencias con respecto a las anteriores. Pero bueno, eso es algo que es completamente lógico.
De bares del ensanche, no cafeterías, ¿con cuáles nos quedamos?
De bares del ensanche, bueno, tenemos, por ejemplo, muy antiguo es el Bar La Unión, que también fue café en su momento. Tenemos lo que hoy en día se llama Toloño, que ha tenido múltiples nombres diferentes a lo largo de la historia. También es muy antiguo, aunque bueno, digamos que esa es la transición entre el casco viejo y el ensanche, precisamente la cuesta, ¿no? Por eso es la transición. Lo que hoy en día es el Bar Deportivo Alavés en la Plaza Nueva también es muy antiguo. Anteriormente fue la Oñatierra durante muchos años, y es también un bar pues de solera y de mucha antigüedad.
¿Cuáles fueron los años donde intensamente más se vivió la cultura del bar o de la cafetería en Vitoria?
Bueno, vamos a ver, por lo que yo tengo entendido, porque uno tiene los años que tiene, no tiene, sí, más. Por lo que tengo entendido, por lo que se corrige de, bueno, pues de lo que se mira por ahí, hay una cuestión que puede ser una paradoja. Se habla siempre de los tristes años 40 y 50, años de la posguerra, años de curas y militares en, en Vitoria, ¿no?
Sí,
anteriormente también.
Vitoria era una ciudad de rancho cuartelero y agua bendita.
Exactamente. Entonces, bueno, se habla mucho de la oscuridad de esos años y demás. Yo he hablado con gente muy mayor, que hoy en día es muy mayor, que regentó en su día bares, por ejemplo, en la calle Mateo Moraza, que fue un bar repleto de bares en su momento. Hoy en día también tiene, pero son de otro tipo. Donde el mediodía, el blanqueo, donde los sábados y sobre todo los domingos al mediodía, era una auténtica fiesta. La gente salía. Hay que tener en cuenta que no había televisión, justo estaba la radio y no había muchas cosas que hacer. No se viajaba como se viaja hoy en día, no había coches para poder marcharse por ahí, con lo cual la gente lo que hacía era ir al bar. Y entonces en ese bar, en esos bares, pues se hacía muchísima, muchísima vida social. Uh-huh. Seguramente gente, bueno, individualista, que a lo mejor no le gusta relacionarse de esa manera, es en su derecho, de alguna manera, que hay hoy en día y que ha habido siempre, en aquellas fechas yo creo que habría menos, porque hoy en día la gente se puede aislar más fácilmente con su televisión, con su consola, con su ordenador, con su internet. Pero en aquel entonces no había nada. Las redes sociales eran los bares, ni más ni menos.
Sí, el epicentro de la vida.
Exactamente.
Bueno, Eduardo, para aquellas personas que estén interesadas, recordarles que todo esto y mucho más lo vas a explicar apoyado con imágenes en una conferencia, todavía en un día sin fijar del mes de noviembre,
sí,
en la sala de la Caja de Daraba.
Sí, es una conferencia dentro del ciclo que organiza la Asociación Celedones de Oro, que se extiende por todo el año, y entonces, bueno, pues allí intentaremos con muchas fotografías, pues, de alguna manera visualizar, pues, todo esto que estamos contando.
Y la gente también que aporte sus recuerdos.
Por supuesto, siempre estamos abiertos, es más, en su momento seguiré pidiendo colaboración y ayuda y fotografías y este tipo de cosas por parte de gente.
Sí, es bonita la historia de nuestra ciudad. Además, no solo la gran historia, sino la pequeña, la intrahistoria.
La intrahistoria que llamó Tomás Alfaro, don Tomás Alfaro.
Eduardo Valle, muchísimas gracias y
muchas
te
gracias
esperamos en el mes de noviembre porque asistiremos a la conferencia.
Perfectamente, muchas gracias.